Bueno, ¿y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta, come.
Vemos.
Come.
Somos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
El apostolado noticioso del día de hoy comienza con el padre San Cristóbal, el padre Videgaray y, por supuesto, el padre Nuevo. Misa de tres padres en torno a la información, en torno a la noticia de hoy en México y el mundo. Adelante, Padre Santo.
Oremos.
Obsórale a la vez.
¿Qué hay allá? Quita eso, por favor.
Pues órale a la...
¿Cómo están, niñas y niños, queridos miembros del público de La Corneta? De verdad es un placer estar otra vez abriendo el hocico frente a este micrófono.
Sí. ¿Qué
llegó el lunes?
El fin de semana fue larguísimo,
sí,
hubo
carajo.
Corneta. Tuve que aguantar una cantidad de borrachos el fin de semana, por aquí, por allá.
¿Mucho borracho este fin de semana?
Mucho borracho.
¿Y por qué? Pues es que a veces sucede, ¿no? A veces llama la borrachera. Yo la verdad es que tuve un fin de semana absolutamente casero. Pero tú por
¿qué?
Lo visto,
¿no estás crudo?
Un poquito, pero solo poquito.
Ah, claro, es que para ti casero no significa que no haya alcohol, ¿no?
Las horas
de buró el domingo en la noche.
De hecho, lo que hice fue preparé comida porque estuvo trabajando la doctora patinadora el fin de semana y pues a mí lo único que me queda es cocinar, ¿no? Entonces estuve preparando deliciosas viandas.
En la cocina, con tu delantal, te enjuagas las lágrimas.
No, me enjuago unos unos martinis en el cerebro y me la paso muy bien. La verdad es que, ¿sabes qué? Yo ya llegué a esa bonita edad en la cual planazo es no salir de mi casa.
No salir.
Y cocinar algo y echarme unos traguitos aquí mientras oigo música. Ese es mi fin de semana ideal. Me encanta.
Che anciano.
Pues me gusta mucho, güey. ¿Qué quieres que te diga? Hice unas carnotas bien buenas.
Ah, sí, lo vi.
Sí, sí. Hice unas carnotas deliciosas, güey. Luego hice unos salmones muy buenos. Todo chido, todo bonito. Y nadie tiene que aguantarme mucho, en restaurantes mucho. O en lugares así. Tú sí anduviste dando vueltas con borrachos miles.
Sí. Pero bueno.
Borrachos tutiplén.
Les tiene sin cuidado al público cornetero. Lo que les interesa es lo que les vamos a dar.
El devenir del mundo.
Les vamos a dar durísimo las noticias el día de hoy, con muchísima enjundia.
Les vamos
energía.
A dar hasta para llevar información que hasta les va a sobrar, para que la platiquen.
Gran premio de México el fin de semana. Yo no fui, la verdad, no. Yo soy pueblo, no me alcanzó.
Ah, ese es mamón.
No fui al Gran Premio de México. Solo he ido un par de veces y ha sido porque me han invitado, la verdad.
¿Pero te interesó ir? O sea, ¿tenías ganas de ir y no conseguiste boleto?
Sí, me hubiera gustado ir, sí. Es un eventazo.
Yo he ido solamente una vez y después de un rato me aburrí, ¿sabes? Y dices, bueno, ok, está divertido y todo, pero no soy...
Pero chupas.
Es más, eso sí. Pero no, o sea, como que sí vi a la crema innata reunida, ¿no? Todo mundo tiene que subir sus historias de la Fórmula 1.
Sí, qué flojera.
Todos, y es la misma
mis redes
madre.
Sociales llenas de imágenes, todos ahí en la Fórmula 1.
Lo que sí es que
sí
creo
me
que...
Daba FOMO.
Creo que se armaron las madrizas también en la...
¿Qué pasó?
Yo vi gente golpeándose, no sé por qué.
¿Por qué se golpean? No peleen sí. en las carreras, de veras. ¿Por qué?
Es que
¿por
cuando
qué tanta
chupan,
madriza?
se ponen mal.
Pero no había pasado en los años anteriores y también habían chupado. ¿Qué pasó en esta ocasión que hubo
no
tantas
sé.
Golpizas afuera y adentro y alrededor?
¿No será que ya se hizo medio nacón el evento?
Ay, si la gente fifí no se agarra a madrazos. No,
es,
por
es
favor.
Una nacada agarrarte a madrazos. Espérame. O sea, tener dinero o no, no eres un naco si te agarras a madrazos en un lugar público, no hay duda. Eres
sí,
un nacazo, güey.
Sí, estoy de acuerdo.
Eso no se hace. Pero ¿qué tiene? O sea, no es porque sean fifís o no. Si eres, puedes tener dinero y ser un naco de mierda. O sea, yo conozco mucho naco con mucho dinero. Y es más, mientras
también.
Más dinero pues tienen los que son nacos, más nacos se vuelven. Y se comportan más como eso, como nacos.
¿Qué estás diciendo? ¿Que el güey más naco de México es Carlos Slim?
No tengo el placer de conocerlo, no sé, no lo conozco personalmente, no creo
sí,
que sea naco.
Tengo el placer
naco.
De conocer al ingeniero Slim y es el educadísimo. De verdad,
no creo, no me parece que sea una persona naca.
Lo menos naco que hay Carlos Slim.
No.
Pero hay otros,
no creo,
hay
¿no?
otros de los más ricachones de México que sí son bastante nacos, ¿no?
Bastante nacos. Bueno, no sé, hay unos que dicen unas cosas muy feas, en redes sociales sobre todo.
Bueno, no es precisamente el más elegante, pero tampoco lo calificaría yo de naco al precandidato a la presidencia de
Richie.
México, Ricardo Salinas Pliego,
que dice
quien
que
celebró
ya quiere
70
pagar.
Años.
que dice que ya quiere pagar sus impuestos, que ya que quiere llegar a un acuerdo y quiere pagarlo justo.
Ya le contestó a la presidenta hoy en la mañana, pues si quiere pagar, que pague.
Pues que pague.
Ahí está, ya sabe que le pregunta a su contador cuánto debe y pague.
Pero ¿sabes
pida que su que línea de captura y pague.
Al parecer hay todo un litigio ahí enredoso en ese caso, ¿no? O sea, que tienen primero que esclarecer dónde quedó la bolita, cuánto se debe, por qué le quieren cobrar de más. Él dice que le quieren cobrar de más, ¿no?
Bueno, en su fiesta de 70 años, Ricardo Salinas Pliego presentó ahí unas parodias de Andrés Manuel López Showbrador, como él le llamó, y de Claudia Sheinbaum, y ridiculizando a la 4T, y luego, pues ya quiero pagar. Muy confuso su mensaje.
No sé, igual le gusta estarle picando los ojos a la gente. López Showbrador.
Showbrador, así le pusieron. Y no sí, sé. Nadie da show como el presidente López Obrador, la verdad, las mañaneras eran un exitazo.
No sabes el gusto que me da no tener que escucharlo graznar diario.
No, yo sí lo extraño, la verdad.
De veras. Digo, para este programa daba buen contenido.
Estoy muy contento con la presidenta Sheinbaum, de verdad.
Para este programa daba buen contenido, sin duda, pero sí, no, su tonito y su graznido, te agradezco muchísimo no estarlo oyendo diario, porque cómo me caía mal. Qué bruto.
Bueno, vamos a empezar entonces, damas y caballeros, con lo que a mí más risa me dio. Es que soy un idiota, la verdad. Pero en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, yo sé que están en la curva de aprendizaje, que son los nuevos ministros electos vía las urnas, y esta democracia que se supone que ya tenemos en México por todos lados, que tengo mis dudas, pero bueno, todavía no le agarran la onda. Y entonces ocurrió este bellísimo momento en el cual, con toda sobriedad y seriedad, al finalizar la sesión, dicen: vamos a escuchar respetuosamente el himno nacional y en lugar... Bueno, escuchen esto.
A continuación se invita a los presentes a ponerse de pie para interpretar el himno nacional.
Y suena una cumbia.
Gracias.
Bueno, yo me imagino que todo el mundo disfrutó, ¿no? Eso nada más es de alguien que tenía ahí su, no sé, su Spotify o su playlist.
El responsable de ponerle play se equivocó, tenía ahí su cumbia.
Pero ¿por qué le sube el güey antes de...? O sea, ¿por qué le sube y deja la cumbia? Digo, estuvo divertido. Y la verdad, no sé si el himno nacional se pueda tocar en cumbia.
Sí se podría, sin duda alguna.
Habría que hacer una cumbia con el... ¿Se puede? ¿Puedes hacer eso o es ese...?
Yo no estoy seguro. Sé
es
que
violatorio
no cambiar,
de alguna ley.
No le puedes cambiar la letra, no puedes jugar con la letra del...
Pero sí puedes
nacional,
ponerle otra música.
Medios. No sé si puedas... Es que no sería otra música, sería otro arreglo, ¿no? Porque sería,
sí, pero
las mismas notas.
Sí, pues, o sea, tendría que ser reconocible, pero yo creo, me imagino que sí lo puedes tocar a ritmo de cumbia. Y no sé,
sí, no puedes hacer un reggaetón del himno nacional si quieres.
Si quieres... Pero no sé.
Pero
no sé si
lo puedas reproducir en medios. Si,
esa es la cosa.
Te hagas,
acreedora o algún tipo
de
sanción.
Exacto, de una multa.
De que te metan
payaso
al bote por andar haciendo eso. No sé, pero yo sí lo quiero oír en cumbia. Oye, ya salió el nuevo libro de la presidenta, güey.
Ya salió.
Padrísimo,
nuevo
gran
libro.
Noticia.
No sé a qué hora se puede poner a escribir un libro mientras está gobernando México. Qué bárbaro, es increíble la capacidad que tienen nuestros gobernantes, ¿no? De estar haciendo tantas cosas al mismo tiempo.
Eso si usted les cree que ellos escriben sus libros, ¿no? Y que no se los escribe alguien más.
Puede ser que tengan una pluma comprada y ellos se sientan y le platican qué quieren que digan cada capítulo.
Y luego lo firman y ya.
Y luego la otra persona desaparece.
¿Cuántos libros publicó el viejito Ventoso?
Ha publicado, creo que más de 10, no sé cuántos tiene. Pero
durante su presidencia publicó varios libros, ¿no?
En la presidencia no publicó 10, pero sí publicó más de uno, hasta donde yo recuerdo.
Ok.
Ya los leíste todos, me imagino.
Fíjate que no, los utilicé algunos de ellos para prender mi chimenea, otros para limpiarme el fundillo.
Bueno, eso quiere decir que los compraste, apoyaste la causa y eso se agradece.
No. De hecho, los encontré tirados en basureros, que es a donde pertenecen. No tengo la verdad ni uno de los libros del expresidente. No tengo ninguno de esos libros, ni tengo el menor interés en leerlos, pero bueno.
Bueno, el día de hoy en la sexo sección tenemos algo muy bonito, porque el sexo debe tener banda sonora, ¿no?
Sí.
O sea, no sé ustedes, pero aquí siempre se toca música.
La música es integral a la sesión amatoria. Cae bien que haya
música. Como que sin música se siente un vacío, ¿no?
Bueno, no sé. Raro. A veces no hay música, pero a veces cae bien. Pero les tenemos una gran lista de las canciones más sexys y
las
más socorridas.
Que más encienden a las parejas en todo el mundo. O sea que va a ser una sección candente.
Tenemos
y musical,
aquí la Chilanga Banda.
¿Neta?
No. Chilanga Banda es buena para el sexo, güey. Por ejemplo, Sexual Healing. Es muy
sabrosona, así es como para estar en clima de playa, como viendo Icacos, ¿no? Ahí en Acapulco.
Como viendo al precipicio. Pero bueno, les vamos a dar la lista completa un poco más adelante. Les tenemos a Noroña llorando.
A ver, ¿quieren oír a Noroña llorando? Ahorita vamos a llegar a Noroña. Qué bruto, qué show se aventó Noroña.
¿Por qué son tan ridículos?
Antes, es que quiero escuchar a la presidenta que nos habla, la presidenta Claudia Sheinbaum, como dice aquí. Nos habla de su nuevo libro. Adelante, presidenta Claudi.
Bueno.
¿Quién habla?
Ya salió.
A ver, espérate. ¿Qué estamos oyendo? ¿Dónde estaba? A ver.
Sería muy irrespetuoso. No lo vamos a hacer. No le vamos a poner el efecto que debería.
Sí se lo vamos a poner. Nuevo, tú sabes lo que tienes que hacer. Necesitamos que acciones la palanca.
Nuevo, sentido común.
¡Hazlo!
Por favor, a tu templa...
¡Hazlo!
A ver, va. Con todo y bueno.
A ver, viene.
Ya salió.
Ya salió el libro de la presidenta. Efectivamente, bueno. Se llama...
Bueno,
sí, ¿con quién habló?
Bueno.
Sí, la oímos, presidenta, díganos.
Bueno.
¿Qué le parece el programa de La Corneta?
Bueno.
Hombre, pues muchas gracias. Diario de una transición histórica que reúne apuntes personales escritos a lo largo de varios años antes de llegar a la presidencia. O sea, ya lo venía escribiendo desde hace mucho tiempo. Eso yo no lo sabía. Y relata cómo fue el proceso de cambio, de transición entre el gobierno de AMLO y el de ella. Y a partir de este fin de semana usted ya lo puede comprar donde quiera.
Okay.
Y ser como el estaca y leerlo.
Y en el libro nos dice las órdenes que le dio el presidente, la agenda que tenía que seguir y esas cosas.
No, pero sí dice cosas muy interesantes, ¿no? Dice, por ejemplo, que el legado de Andrés Manuel López Obrador es de él y de nadie más, no de sus hijos y no de sus colaboradores, que es solamente de él.
Ok, vaya.
Interesante cita en estos momentos en México.
Pero grullo, pero bueno.
Sí, pero ay, eso tiene...
Bueno, lo que pasa es que, mira, más bien los hijos del presidente lo que están haciendo es pues, acabar con el cuadro, ¿no? Están metidos en todo tipo de actividades extrañas, cuestionables. Y ya dijo la presidenta, ¿no? Creo que lo dijo este fin de semana, que nunca van a poder vincular a López Obrador con la corrupción. O sea, que les quede claro que el señor se irá impune. No importa lo que se encuentre, no importa lo que salga, el señor.
¿Pero por qué impune? ¿Qué delito cometió, güey?
Bueno, yo no sé. Ya hemos dicho tantas veces en este programa todas las cosas que sucedieron en el sexenio, que ni modo que no las haya visto López Obrador y no se haya dado cuenta y no haya sabido nada, porque como ya les he dicho en varias ocasiones, o era muy tonto, o participó y se benefició de algunas actividades que sucedían durante su sexenio, ¿no? Como del asunto del huachicol fiscal, que fue un dineral. Entonces, una de dos, ustedes
pues
escojan.
Sabes, ¿no? Ya sabes,
si
tienes tus pruebas, pues presenta tu denuncia.
O el señor es tonto, o el señor estaba metido en el ajo.
No, eso es una de dos. Simplificar las cosas.
Claro.
Bueno, y no sé qué le pasa a nuestros gobernantes, que de veras tenemos una mujer en la presidencia y ya ni por eso pueden tener cuidado con lo que dicen. Abren sus hocicotes, así valiéndoles gorro, y cometen unas regadotas. En esta ocasión me refiero al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, que estaba hablando de su hoy secretaria de gobierno. Y yo no sé si la quería halagar o qué pretendía con lo que dijo. No. Pero qué garrafal error cometió, qué manera tan irrespetuosa.
Yo pocas veces he oído algo más grosero que lo que van a escuchar ahora. Está ahí, frente a él, está de pie en el templete la mujer en cuestión, y este señor le dice lo siguiente, va.
A ver, Geraldine, espero que no te enojes, pero para que sepan aquí. ¿Quién era Geraldine antes de que, ya es la segunda vez que es diputada? Geraldine era una meserita de una lonchería de Dimas. ¿Eras o no? Y trabajaba. Nada más que le tocó una de las tómbolas de Morena y se vino de diputada. Ya la nombré una vez subsecretaria de Seguridad.
Y bueno, hoy en día es su secretaria de gobierno, efectivamente.
Se les ocurre una manera más grosera de referirse a otra persona que lo que acaban de oír. A mí se me hace una naca. Esto, hablando de nacos, eso es una nacada. Así, total y
además,
absoluta.
De paso, referirse así a todas las mujeres que trabajan empleadas como meseras, pues me parece fatal.
Una meserita.
Y luego,
de una manera despectiva, horrorosa.
Sí, 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 despectiva, gacha. Y encima dice, ella salió así porque ganó una tómbola.
O sea, desestimando absolutamente sus capacidades.
La meritocracia, ¿dónde quedó? O sea, ella tuvo suerte, ganó una rifa, se sacó un boleto y ya por eso es parte de Morena. O sea, todo está mal en esa declaración de Rocha Moya.
Bueno, pero Rocha Moya, digamos que ya sabemos quién es, ¿no?
José Ramón, tú eres un locutorcito.
De un programita.
De un programita y mugroso.
Tuviste suerte que ganaste un Big Brother, tú creo, ¿no? Salías en la tele ahí.
Pero, güey, ya hacíamos la corneta mucho antes de eso. Eso no tiene que ver con nuestro
Tuviste la suerte de ser hermano de
Luis Videgaray,
¿no?
Sí, claro. Y tú también, de ser cuñado de Luis Videgaray.
Todo lo que hemos logrado el señor Videgaray y yo se lo debemos a alguien más. Nosotros no hemos hecho nada bien. Los 30 años que llevamos al aire en estos programas, pues valen madre,
pues,
¿no?
Rocha Moya, yo te voy a decir, la verdad es que tú eres un gobernadorcito.
Pues sí.
De un gran estado, que es Sinaloa, eso sí, sin duda alguna. Pero pues tuviste suerte, ¿no? Seguramente tú también sacaste ahí una tómbola y llegaste al cargo.
No sé qué estaba intentando este señor.
Gobernador. ¿Qué
intentó con esos dichos? No lo sé, pero qué manera de exhibirse. Porque acuérdense que ese tipo de cosas dicen mucho más de quien las dice que de la señorita.
Correctísimo.
Cuestión.
Y bueno, o sea, ahora sí, vamos
con este güey.
El Noroña Tour. Olvidándose de los problemas de México, valiéndole gorro, dice que él tiene que ir a defender la causa palestina. No está haciendo más que publicidad para sí mismo.
Y no está haciendo nada.
Ninguna diferencia va a hacer. Entonces organizó un tour hasta quería entrar a la Franja de Gaza. Evidentemente no iba a entrar nunca. Entonces, ¿qué ha hecho? Pues ha estado en hoteles de lujo, en limusinas. Lo voló un gobierno, el de Emiratos Árabes.
O sea, se fue a Vergaza. Quería Vergaza y se fue a Vergaza, lo mandaron a Vergaza. Y bueno, pues ahora nos entrega unas escenas pues realmente
dignas de telenovela.
Se pone a lloriquear el señor por las condiciones que son terribles.
En eso estoy de acuerdo.
Son terribles, pero
también hay condiciones terribles en México, ¿eh?
Correcto.
Y a Noroña representa al pueblo de México, es senador. Yo pienso que su prioridad debería ser atender los problemas terribles que tenemos en nuestro país y no andarse haciendo promoción ahí en sus limusinas en Medio Oriente.
Porque no quiere hacer quedar mal al gobierno de México. Claro que él no va a hablar de los problemas de México, porque ya que estar en el poder, cuando era oposición, vaya que señalaba, vaya que apuntaba, vaya que decía este y el otro están haciendo mal. Ahora que tiene que, pues, de alguna manera sobrevivir, no va a patear el pesebre, no va a criticar al gobierno. Entonces, se fue a Vergaza y nos manda
Y al haber Gaza cerrado sus fronteras, Noroña, pues, se quedó fuera.
Se quedó fuera y nos mandó un video muy bonito donde
primero
donde
tenemos el video en el que se enchila.
A ver, primero que se enoje.
Sí, furioso además en contra de la oposición, porque, ¿por qué, Noroña?
Bueno, pues, por lo menos vengo a alzar la voz. Por lo menos vengo a manifestar solidaridad. Por lo menos vengo a decir, o sea, cobarde, vengan aquí. Vengan aquí a decirle al pueblo palestino que no tienen derecho a existir. Ven aquí, López Dóriga. Ven aquí, Ciro Gómez Leyva. Ven aquí, Azucena Uresti. Vengan aquí a decirle, vengan toda la caterva de supuestos periodistas a decirle al pueblo palestino que deben desaparecer y que no tienen ni el mínimo de derecho a existir.
¿Qué tal? A ver, ya.
Pero ¿cuándo dijo alguien, alguno de estos periodistas, que el pueblo palestino no tiene derecho a existir?
Nadie dijo eso.
Eso es una calumnia, es una auténtica difamación. Nadie dijo eso.
A ver, güey, ¿por qué no vas mejor con las madres buscadoras? ¿Por qué no? Hay 20 causas en México que realmente requerirían la atención.
Ve a pacificar
de
Sinaloa,
tú,
¿no? Que está
correcto.
La cosa caliente.
Y déjate de mamarrachadas, güey.
No, pero se pone mejor.
Se pone a llorar, güey.
Primero despepita más. Adelante.
A ver, venga.
Y Azucena Uresti, vengan aquí a decirle, vengan toda la caterva de supuestos periodistas a decirle al pueblo palestino que deben desaparecer y que no tienen ni el mínimo de derecho a existir. Que cómo se les ocurre, que cómo se atreven.
Eso.
Vengan a decírselos en su cara, por lo menos.
¿Por qué?
Vengan a decir que están de acuerdo con su exterminio. María González.
¿Qué?
¿Quién dijo que está de acuerdo con el exterminio, güey? ¿Quién? ¿En qué momento?
¿En qué momento alguno de estos periodistas? Yo no he oído a nadie decir que hay que exterminar al pueblo palestino. Al contrario. De ninguna manera.
Pero ven cómo, o sea, se va hasta allá a hacer su show, su pataleta. Lo que queremos saber es qué onda con la casita de los 12 millones, qué onda con tu enriquecimiento, qué onda
¿Qué
con tus
nuevo?
Actitudes, qué pasa contigo.
Ah, sigue un poquito de Noroña, más enojado todavía. A ver.
Tengan el carácter de Roberto Madrazo, miserable. Ven a decir eso. Alejandro Moreno Cárdenas, todo el panismo y todo el priismo que valida esto. Vengan aquí a decirle al pueblo palestino eso. A ver si es cierto que tienen.
Ay, cómo te enojas.
¿Con qué?
Ay, con qué es así. Así te hubieras puesto de bravo enfrente de Alito, güey.
Che, mamón.
Pero desde
oye, a ver, pero ahora sí yo lo quiero oír llorar.
Hoja, o en no sé dónde
lo quiero oír llorar porque se puso a llorar tremendo el sentimiento que le dio todo lo que ha visto allá. Que sí, sí es terrible, Noroña,
terrible,
pero
estoy de acuerdo.
Insisto, deberías de estar en México trabajando por causas que tengan que ver con toda la gente que aquí la pasa mal.
Hizo ese show porque fue hasta allá para nada. Esa es la realidad. No logró absolutamente nada. Lo recibieron los funcionarios de muy bajo nivel.
¿Pero qué iba a lograr? ¿Qué pensaba que iba a lograr?
Pues yo creo que lo que quería lograr era imágenes de él en la Franja de Gaza.
Lo que quería lograr era hablar de cualquier otra cosa que no tenga que ver con lo de su casa y con esos problemas que
no,
vemos.
No, güey, lo que quería
lograr,
ya me corrigió el nuevo, tienes razón, era la paz mundial.
Ay, qué... Ok. Bueno, ya lo quiero ir llorar, nuevo, ponlo, por favor.
Dice que llorar, porque es una actuación sonda.
Es por todo, porque... Está cabrón.
Resopla.
Está cabrón. Que no tengas derecho a hacer que haya gente que piense que eres un animal, una cosa. Ay, cabrón.
Y así, ¿no? Se avienta un buen rato llorando. Y lo
lágrimas que no les limpiándose lágrimas que nunca le salen, por
se
cierto.
Se limpia los mocos y luego se limpia los ojos. ¿No viste eso en el video? Se quita los mocos así. Luego
y luego se embarra los mocos en los ojos.
No sé qué pedo con ese güey. No entiendo, pero bueno.
Ay, qué show el que nos
vaya
da.
Vaya payasada.
Gerardo Fernández Noroña. Pero bueno, no falta quien lo defiende.
Bueno, Adán Augusto ya salió a poner el pecho a las balas, ¿no? Que ese, como si no tuviera suficientes broncas, ahora va también a hablar de otra cosa que distrae, de sus propios problemas y de sus, por ejemplo, cabezas de ganado que no existen y sus notarías que ganaron millones.
Millones de pesos que desaparecen de su declaración patrimonial. O sea, no hay día casi ya que no le saquen un nuevo escándalo a Adán Augusto y él anda a gusto.
Sí, pues sí.
Como si nada. Escuchemos entonces al coordinador de los senadores de Morena defendiendo a Noroñis y su Noroña Tour por Medio Oriente.
No, yo creo que, pues como siempre, van a buscarle donde no lo hay. Sucede que a un senador lo invitó un país con el que México mantiene relaciones diplomáticas y relaciones comerciales.
Sí, padrísimo.
Son los Emiratos Árabes Unidos.
Correcto.
Y deciden asistir a los trabajos. Pues eso es lo que sucedió en el caso de Gerardo.
Eso ya lo sabemos.
En ocasiones, no siempre, los países costean el viaje de compañeros diputados o compañeros.
Pero se fue
senadores.
De vacaciones, no hizo nada,
pero
senador.
No hay ninguna violación.
No, ninguna. No es un regalo, pues.
Ok.
Pues yo creo que sí es un regalo porque nomás se fue a pasear, no hizo nada. No logró nada. No sé qué ganó México con que Noroña fuera a pasearse por allá por Medio Oriente.
Lo que ganan
nada.
Es distracción. Eso es lo que ganan. Hablar de cualquier otra cosa. Por ejemplo, aquí a Adán Augusto, ¿qué? O sea, hablando de esto, ¿qué? ¿Para qué? ¿O qué logra? Nada. Pero bueno.
Muy bien. Bueno, pues entonces vamos a escuchar esta entrevista que tenemos con Gerardo Fernández Noroña, en la cual nos dijo cosas muy interesantes. Nos conoce bien, por ejemplo. A ver... Noroña, yo soy Videgaray y José Ramón es el es...
¡Está cabrón!
Él es...
¡Está cabrón!
Ok. Brown, en todo caso.
Brown,
para
sí.
Para que no suene tan feo.
Qué barbaridad, qué cosa tan soez y tan grosera por parte de este senador.
Oye, ¿algún día vas a admitir de tu enriquecimiento ilícito o...?
Está cabrón.
Sí, pues sí está
¿qué
cabrón.
¿Qué dirías de todos los escándalos que hay alrededor de Adán Augusto?
Está cabrón.
Sí, ¿ya? Sí, está canijo.
¿Y qué tal la presión para que ya se sinceren y nos digan realmente cómo es que suceden estas cosas? ¿Lo van a admitir o no?
Está cabrón.
Sí, pues sí, yo sé que está cabrón. Oye, ya nos aclararon aquí la duda, más rápidamente, sobre el himno nacional. Dice aquí que Dámaso Pérez Prado en algún momento trató de interpretó a ritmo de cumbia y ya no lo volvieron a dejar tocar en México nunca más. Según me dice.
Bueno, pero esos eran otros tiempos. No sé si hoy en día haya la
no se puede cambiar postura. O modificar el himno. En su momento, Dámaso Pérez Prado lo vetaron del país por haberlo tocado en mambo.
Uy.
Había sonado bien en mambo.
Mambo. Bueno. Qué rico el mambo. Bueno, ¿y qué dice el presidente de los Estados Unidos acerca de México iniciando esta nueva ofensiva en contra de los cárteles con un portaaviones el más poderoso del mundo rumbo a las costas de Venezuela? Nicolás Maduro temblando, lo mismo que el presidente de Colombia, Gustavo Petro.
Esto es muy grave porque, han disparado en contra de embarcaciones y han matado gente y no están en guerra los Estados Unidos y Venezuela.
Le preguntaron a Donald Trump que si iba a haber una declaración de guerra formal, ya que están llevando a cabo acciones militares.
Esto es asesinato. Esto que ha sucedido es asesinato, punto.
Sí, porque no hay guerra de por medio.
No, estás matando a personas de otro país. Estás utilizando armamento en aguas internacionales. Eso es asesinato.
Y Donald Trump contestó, no vamos a declarar la guerra, simplemente esta gente la vamos a matar.
A ver,
van a estar, muertos.
Te voy a decir otra cosa que me parece increíble. Estas lanchas supuestamente van a llegar hasta Miami, una lancha con motor fuera de borda. ¿Cuántos litros de gasolina tiene esa madre? No va a llegar a ningún lado.
No sé. No había dicho que iba a llegar hasta Miami. Podría llegar a alguna de las islas del Caribe. Ahí
a ver,
tomar un vuelo.
Lo mejor en Trinidad.
No conozco las
Trinidad
rutas
y Tobago.
De los narcotraficantes.
O sea, igual llega a Trinidad y Tobago, pero han matado gente.
No lo sé.
Sí, pero eso es un asesinato. Eso viola las leyes internacionales.
Legal.
Ninguno.
Totalmente de acuerdo.
O sea, ahí está cometiendo un asesinato Donald Trump en todo caso.
Y dijo esto acerca de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, con quien al parecer sí tiene muy buena relación. Hoy en la mañana hablaron acerca del tratado de libre comercio y otros asuntos, pero esto dijo el fin de semana Trump. Colombia es muy malo. México está gobernado por los carteles. La gobierna una mujer que creo que es una tremenda mujer. Pero México está gobernado por los carteles y tenemos que defendernos de ellos.
Mira, cualquier cosa que diga este señor, la verdad es que hay que dudar mucho porque pues como cualquier populista barato, y eso es lo que es, se la pasa diciendo mentiras.
Oye,
Y diciendo lo que le conviene.
Y lo que falta, ¿no? La invasión extraterrestre que podría llegar el día de mañana. El día de mañana, este objeto que viene de otro sistema solar, el tercer objeto interestelar que llega a nuestro sistema, del que tenemos conocimiento, 3I Atlas, ya provocó, porque ha tenido unos comportamientos muy extraños. Primero tuvo esta anticola, un chorro en dirección hacia el sol, lo cual hizo pensar a algunos astrónomos que estaba frenando, por lo cual tendría que tener control por parte de alguna inteligencia alienígena. Y NASA ya desplegó un protocolo de protección para no perder de vista en ningún momento y estar atentos a qué pasa con 3I Atlas.
Esto es lo que nos falta. A lo mejor es buen momento para que esto suceda. ¿No será que ya es buen momento con el desmadre que nos traemos aquí en la Tierra que ya de una vez también lleguen los extraterrestres a atacarnos?
A lo mejor nos tienen bien observados y dijeron, uy, estos güeyes ya encontraron cómo hacer inteligencia artificial. Uh-huh. En breve se van a poner bien cañones y nos van a representar.
O sea que es momento de aniquilarlos.
Es momento de interrumpirlos.
¿Qué opinas, Noroña? ¿Cómo
está
lo
cabrón.
Ves?
Cabrón.
Sí, ¿no?
Sí, güey, está cabrón. Sí. Digo, si él lo puede decir, ¿por qué yo no?
Pues sí. Lo que está cabrón es que te vayas hasta Gaza nada más a hacer tu payasada en vez de tener problemas. Eso sí está cabrón, para que veas.
Pero ya dejemos atrás a Noroña. O sea, esto del 3 y Atlas de verdad me tiene muy perturbado.
Pero
ya para que NASA despliegue un protocolo de protección planetaria.
Pero igual y no pasa nada. ¿Y en qué consiste el protocolo? Tú imagínate que sí es una flotilla de naves alienígenas. ¿Qué vamos a hacer o qué? No podemos hacer realmente nada.
Pues yo creo que
nos podemos quedar viendo. Sí,
o sea, la nave nodriza ya.
Exacto, eso es lo único que sucedería, porque no tenemos la manera de, o sea, no tenemos una posible respuesta ante un ataque de una civilización que pueda viajar desde el
desde
espacio,
otra estrella,
¿no?
Hasta acá.
No, o sea, olvídalo. Si es que fuera verdad. Yo creo que no va a pasar absolutamente nada.
Yo también creo que no va a pasar absolutamente nada. Pero
está divertido.
Ha tenido otros comportamientos muy extraños. Por ejemplo, está desprendiendo una variedad de níquel que no existe en la naturaleza. Solo existe la que ha creado el ser humano. No sé si no exista o no la habían encontrado en ningún otro lugar del cosmos hasta este momento, un material que al parecer es artificial, generado solamente por el hombre, momento.
Ya valió.
Sí, y ahora va a entrar en un punto en el que se va a esconder atrás del sol. Lo vamos a perder de vista. Y entonces no sabemos qué va a pasar durante el tiempo que esté ahí.
Bueno, y a lo mejor no sale por el otro lado, a lo mejor nomás echa reversa, digo, si es una nave.
A lo mejor nomás echa reversa, se queda ahí escondido.
Y ya.
Y de repente pues llegan 2,000 naves a invadir la Tierra. No sé, güey, está terrible, pero está muy interesante.
Que nos presten sus naves.
Yo creo que no va a pasar nada.
Pásenos
pero,
sus
pero
naves.
En este mundo en el que se ha tocado vivir de inteligencia artificial, de pandemias, del regreso de tantas cosas horribles, ya es lo único que faltaba, la invasión alienígena. Pero bueno, tendremos Top 10 el día de hoy, por supuesto, y se va a llamar... Ándale, yo aquí puedo aportar varios... Apodos para flacos.
Mande los suyos, @ la corneta FM. Esa es la vía gratuita de este programa. Apodos para flacos. El Conan.
El Conan.
El Conanemia. Eso es de ley.
La neta es que la gente se queja de la gordofobia, pero la flacofobia yo la he padecido toda mi vida. Y la gente cree que uno está bien por estar flaco y que no hay pedo que te estén diciendo pareces perro parado, perro de Tres Marías.
¿Sufriste mucho?
Sí, sigo sufriendo, la gente me sigue diciendo.
¿Realmente te importa?
Sí, me dicen el poca sombra, por ejemplo. Hasta que me pongo de perfil.
¿Qué te parece el cementerio viejo? Puro hueso. Bueno, mande los suyos, apodos para flacos, @ la corneta FM, que es la vía gratuita, y nosotros...
El señor San Cristóbal y un servidor del Nalgas de Momia Seca, regresaremos en un
momento. Nalgas de Momia Seca.
@ la corneta FM.
Qué imagen.
Avéntate en el círculo rosa con la corneta espectacular.
Chismeando todo sobre los famosos.
Así es, estaquita precioso. Vamos a hablar ahora de las cosas horribles que hace la gente del espectáculo. Qué barbaridad, qué asco, Dios mío.
Es que la gente del espectáculo es asquerosa, la verdad. Les mandamos un saludo a todos. Son repugnantes, dan asco.
Todos y cada uno
todos
de ustedes.
Todos y cada uno de ustedes. Digo, no sé. Bueno, ¿todos? No.
Todos.
¿Todos?
Incluso tú, Sebastián Rulli.
No, Sebastián es precioso, güey. No puede ser asqueroso.
No, Sebastián es la excepción, nada más.
Nada más, ¿todos los demás?
Todos los demás. Bueno,
la Josa es terrible.
¡No, la Josa no! No, y además la Josa va a dar conciertos ahora como 5 auditorios nacionales, solitas, llenos, totales, impresionante. Yo voy a estar ahí.
Gran
uno
éxito.
Uno de estos conciertos, gracias por invitarme, mi estimada
Josa.
No me lo pierdo por nada. Porque creo que pocas cantantes en México llegan al nivel que tiene la Josa.
Sí, la verdad es que lo está haciendo.
Qué voz tiene, qué bien lo hace en el escenario. De verdad está muy cañona, mis respetos absolutos. Pero sí hay gente muy asquerosa en el medio del espectáculo.
Por ejemplo, Cristian Castro. Que es el primero que salió aquí.
Cristian Castro está delicioso. No, él no califica de asquerosamente
Castro está
delicioso.
Más allá del bien y del mal, él vive en otra dimensión absolutamente. Se cocina aparte del resto de la raza humana. Y Cristian Castro
anda de gira por Sudamérica.
Así es. Y acaba de recibir una oferta tentadora, tal vez.
Tentadorísima.
Al parecer un
estaba
fan
en
de
Ecuador.
Cristian Castro.
No, no, una fan. Vamos a escucharlo y maravíllese usted ante la sencillez del gran Cristian Castro.
Y mi sueño era estar en un concierto aquí contigo, en el escenario.
Y ahí está.
Y hoy, en este día especial, vengo a pedirte que te cases conmigo.
Y se pone de rodillas y saca el anillo.
Que te cases.
¡Se acepta, Cristian!
¿Cómo que sí acepta?
Eso dijo. A ver, no lo cortes, no, déjalo seguir un poquito, por favor.
¿Cómo que sí acepta? A ver.
Sí, acepto, dijo.
Sí, lo acepto.
Y luego la gente empieza a pedir beso.
Te
Te besaría si no tuviera una novia, si no tuviera novia. Pero, ¿aceptas la poligamia? Sí, ¿verdad? Vamos a ver si mi novia está de acuerdo y nos casamos. ¿Te parece?
¿Ven cómo Cristian Castro es una persona excepcional?
Para todos.
Para todos. O sea, de entrada y sin dudarlo dijo que sí. Si ya después estableció las condiciones.
Si mi novia acepta la poligamia y nos casamos todos y muy listo, va a tener dos mujeres.
Nos casamos todos.
Muy listo, pero también está muy complicado. Imagínate tener dos esposas.
No.
¿Podrías?
No, si tener una es complicado. No.
Exacto, exacto.
No. Yo con una estoy bien.
Se da abasto, entonces.
Imagínate nada más, güey, dos o tres. Un harem.
Y que se enojen todas contigo al mismo tiempo, güey.
Que además sucedería.
Claro, porque tendría que haber amistad, camaradería, por lo menos, entre ellas, ¿no?
Y además de todo, pues ahora sí que hacen un frente común para obtener lo que ellas quieren.
Imagínate las grandes jeques que tienen 20 esposas y así.
Ajá.
De
cuando
todas
se
las
hacen
edades,
de pedo,
¿no? Porque dicen que la visión esta de la poligamia es, pues hay que tener una que sea mayor, que sea como tu amiga y además, y que sea muy, digo, este es un machismo espantoso, ¿no?
Uh-huh.
Que cocine increíble y luego una joven que tenga un super cuerpazo y que dé todo en la cama y así, ¿no? Esa es como la teoría, ¿no? Dicen de quienes practican la poligamia, pero imagínate todas estas mujeres, cuando no está el jeque o la persona diciendo... Puta, y este güey, qué cosas tan asquerosas le gustan, ¿no? No manches, es increíble. Pero la tiene súper chiquita, güey.
Además,
¿cómo le apesta el hocico, ¿no? O sea, las cosas que dirán ya en corto todas las esposas del poderosísimo jeque con sus 20 mujeres y demás.
Y la verdad es que le gusta que le metas el dedo. Y así, ¿no?
Sí, que no tiene nada malo.
No,
cabrón.
Sí, exacto. Si a ti te gusta, Noroña, que te hagan eso, no pasa nada.
No,
está
no,
bien.
No hay ningún problema.
Pues yo no sé, pero sí, Cristian Castro le va a entrar a la poligamia, pero me parece que su apertura es ejemplar. De verdad, hay que aplaudírsela. Pero bueno, vámonos ahora con Ana Bárbara, que explota y tira su micrófono en plena presentación por una falla de audio. Se enojó muchísimo Ana Bárbara. Hay una grabación que está dando las rondas por las redes sociales y se ve cómo pues, está tratando de presentarse con normalidad, pero... En las bocinas se escuchaba mal el audio y se enoja muchísimo Ana Bárbara y avienta su micrófono. ¡Adelante!
¿Me oyen ahora sí? ¿No me estaban oyendo ya?
No.
A ver, ¿ahora sí?
Sí.
¡Esto no sirve tampoco!
No, sí sirve.
Yo no oigo aquí.
Nosotros sí.
A ver, ahí.
Sí, te oímos.
Al parecer se le echó a perder el chícharo.
Se le descojó.
Ana Bárbara. El chícharo es el monitor.
El apuntador. El audifonito que trae la oreja, claro.
In-ears le dicen. Pero se le pudrió el chícharo, se le humedeció y no funcionó.
El pinganillo.
¿Pinganillo?
Así le llaman en España el chícharo, no sé por qué.
Pinganillo.
Y en Venezuela, creo, el pinganillo.
¿El pinganillo?
Pues,
no es un anillo para la verdura.
Es una gran mezcla, ¿no? Pinga y anillo, el pinganillo.
No sé si me... No sé de dónde sale esa palabra, me parece terrible. Pero bueno, ahora...
Pero también Ana Bárbara estaba en el escenario y la chulearon de esta manera y reaccionó muy simpático. Adelante, Ana Bárbara.
Qué bonita vieja.
Bueno, sí, pues tan vieja, cabrón.
Está bien, me gusta que haya
Ana Bárbara es una mujer muy bella y además muy
guapísima.
Talentosa y muy exitosa. Y es muy agradable. Las pocas veces que yo he tenido ocasión de convivir con ella me ha caído a todo
dar. Sí, es una linda chica, Ana Bárbara.
Y anda con un ojo al gato y otro al garabato, ¿eh? O sea, no se le va una.
De veras, güey.
¿Qué?
Tenías que hacer
Está
eso.
Atenta a todo.
O sea, no vamos a hablar de displasia ¿Qué? Facial en este programa.
No sé de qué estás hablando, yo estoy hablando de sus capacidades.
¿Has visto un tiburón martillo?
¿Qué tienen que ver en este
Son
momento?
Son muy bonitos, es un animal muy bonito. Bueno, dejemos en paz al tiburón martillo y vámonos ahora con Galilea
el regional
Montijo.
Mexicano.
Exacto, vámonos con Galilea Montijo que responde a acusaciones de Niurka Marcos.
¿De qué la acusó Niurka Marcos?
de santera, de practicar la santería.
¿Y eso en última instancia qué tendría de malo?
Pues no sé, pero no les gustó. A ver, vamos a oír.
Decir nada, yo respeto muchísimo cada una de las religiones, cada quien que diga lo que quiera. Yo respeto mucho a la gente. Yo no sé, yo la respeto mucho a ella. Ella parece camino mucho, pero bueno, que Dios la bendiga. Yo respeto muchísimo lo que cada quien piense y lo que cada quien quiera decir.
Bueno.
Muy bien contestado por Galilea Montijo, ¿no?
Pues sí, además de todo, las creencias de las personas son muy personales, ¿no? Ahora sí que valga la redundancia y no hay por qué estarte metiendo. Ahora, el asunto de la santería es una cuestión bastante curiosa e interesante porque tiene que ver con brujerías y con amarres y con llamar fuerzas oscuras. Digo, para los que creen que ese tipo de cosas existen y que son reales, pues es a veces criticado, ¿no? Este asunto de que tiene que ver con cosas del mal y de Satanás.
Yo no tengo duda al respecto. La santería y la magia negra no existen, no funcionan. No, si funcionaran, no. Los santeros y los brujos gobernarían el mundo. Eso sucedía hace siglos, si no es que milenios. Pero desde la Ilustración para acá, desde el método científico para acá, pues como que no hay espacio para esas cosas, ¿no? ¿Y en dónde gobiernan? Elon Musk sería santero. Y
solamente
no,
si te la
es
crees.
Es ingeniero.
Funciona solamente si te la crees.
Correcto. Si te la crees, funciona en favor o en contra tuya.
Porque yo he pedido que los brujos de México todos me causen cáncer de testículos. Y mis testículos están muy bien. Están súper sanos. No me, han,
bueno,
no
noticia,
me han logrado causar.
Que me digas eso, no sabes la alegría que me
están
da.
Están muy bien.
Porque llevas 15 años pidiendo brujería sobre tus testículos.
Y no me ha sucedido absolutamente nada. Entonces, por más que...
Ni sucederá.
Pues sí, no creo, la verdad, que puedan, que logren incidir en mi cuerpo de esa manera sus embrujos.
Pero que ¿Brujos? La gente quiera creer en lo que quiera creer, me parece fantástico, me parece a todo dar.
Pues sí.
Y yo, como Galilea Montijo, respeto.
Fíjate que la única vez que he visto que funciona la brujería fue un día que un amigo en común le puso un moño con una cuchara en una maceta a una señora que vivía ahí en una casa. Eso sí me dio risa, la neta. Y sí se asustó y se fue.
Finalmente se largó, ¿verdad? Gracias a eso.
No, nada más no se iba, pero cuando le hicieron brujería ya le dio miedo y se fue.
Hazme el favor. ¿Qué habrá sido, güey?
No sé, güey.
Ni queremos.
Ni quiero saber.
Así estamos bien.
Estamos perfecto.
Lupillo Rivera escribió un libro en el que habla, pues, cosas acerca de varias figuras, entre ellas Belinda. Belinda, muy molesta, pues ya lo demandó.
Sí.
Está muy enojada, están en pleno litigio, en pleno pleito legal. No sé yo quién tenga la razón. Siento que Belinda, y siento que además es un tema como que de respeto, ¿no? Y de elegancia y de buena educación, no hablar pues mira, de las relaciones pasadas.
Si alguien ya se expresó públicamente, como lo ha hecho Belinda, en el sentido de que ya no quiere que se esté hablando de su relación pasada con Lupillo Rivera, Lupillo tendría que entender que ya estuvo bueno, güey. O sea, ya.
Ni siquiera lo tendría que decir Belinda. De esas cosas son personales, privadas. ¿Por qué ventilarlas en público? No le competen a nadie más que a Belinda y a Lupillo. Que ya el Belillo o Lupinda ya no existe.
¿Lupinga?
Lupinda. O Belillo, cuando eran pareja, ¿no?
Oye, pero a ver. Lupillo Rivera sigue hablando del tema. Ahora dice que tras su relación con Belinda lo han buscado más mujeres que antes.
Ay, pues sí tiene lógica eso, ¿eh?
Pero realmente tienes que seguir hablando de eso, Lupillo. Ya, güey, ya, se acabó,
pero
se terminó.
Espérate, muchas mujeres han de decir, pues, ¿qué le vio Belinda y por qué estuvo tanto tiempo con él? Algo tendrá.
Pero ni siquiera estuvo mucho tiempo con él, ¿o sí?
Varios meses.
Por eso, pues eso no es mucho tiempo, unos meses.
En la farándula sí, güey.
Es muchísimo tiempo, es una relación ya...
estable y duradera, ¿no? No sé cuánto tiempo estuvieron, pero creo que no llegan ni al año. Como cinco, menos como cinco, dice Peña Nieto, digo el nuevo. Vamos a escuchar entonces las declaraciones de Lupillo Rivera, venga de ahí.
Después de haber andado con Belinda, las mujeres te empezaron a buscar a unas. Tú lo pones, o sea, no es algo que yo lo esté inventando. Aquí lo dice.
En tu libro.
Sí dije eso en el libro. Ah, no sé, yo creo que cuando andas con un tipo de mujer, ese mismo tipo de mujeres de afuera te ven y ya te empiezan a seguir. Entonces Pues Belinda era cantante, actriz.
Eso.
Y pues claro, sí me tocó la suerte de conocer otras cantantes, otras actrices, que no me voy a nombrar porque pues no debo.
¿Y qué no las nombraste aquí?
Vaya. Tampoco las nombré y querían que dijera las iniciales, digo, la inicial la vaya a... O sea, sí, inmediatamente, ¿no? O sea,
la mejor amiga de Belinda.
Bueno, muy, muy conocidas, cercanas, no sé.
¿Ya ven? Ya estuvo, güey, ya se acabó, no más.
Exprimiéndole, pero hasta los el polvo de las semillas, sí, de limón.
Güey, ya, ya, hasta empieza a ser un poco lastimero el asunto, ¿no? Ya deja de hablar de eso, güey.
Ya suéltate de la falda de Belinda, por Dios, tuviste mucha suerte, aquilátalo, valóralo y adelante ya. A otra cosa, ¿no?
Y ahora no, silencio.
Qué padre que otras actrices y cantantes se fijaron en Lupillo Rivera a raíz de que anduviste con Belinda, pero... Pues ya suelta esa chichi, ¿no?
Digo, por lo menos dice que no va a decir los nombres de estas actrices y demás. Está bien. Vaya.
Es que no existen. Por eso no va a decir los nombres. Porque
o
no
sea,
existen.
No es cierto, ¿eh? Es pura madre.
Aunque haya andado con Lupillo, con Belinda, sigue siendo Lupillo Rivera.
Pues sí, así es. Esa es la triste realidad.
¿Estuvo muy duro?
No. Creo que tienes así, toda la razón.
Así me decías anoche, ¿te acuerdas?
Mira lo que te tengo aquí. Es un cerdo y me le están sacando un palo del cu.
Qué barbaridad, qué cosa tan irrelevante en este momento, al programa.
Te lo voy a mandar, pero bueno.
No, está bien, hay que dártelo, por favor.
Lo voy a poner en mis redes sociales.
Eso sí, mejor vamos a... al programa de tele no nuevo, nos cortan el programa con esa marranada horrible. Mejor les recordamos cuál será el top 10 el día de hoy. Se va a llamar Apodos para Flacos.
Mande los suyos, @lacornetafm. Esa es la vía gratuita de su programa, de su radio. Apodos para Flacos, como por ejemplo el Viernes Santo.
¿Por?
Pues nada de carne, por ningún lado.
Por la vigilia.
Ahí está.
El Poca Sombra, el Nalgas de Momia Seca, el Verano, porque es largo y seco.
Okay.
No sé dónde, en la Ciudad de México el verano no es nada seco.
Bueno, pues ahí mande usted por favor lo suyo.
¿Te gusta verano?
Sabe. A veces, me gusta el verano, sí, me fascina el verano.
El verano es sensacional.
El invierno también me gusta, el otoño y la primavera, mucho más.
¿No puedo decir te gusta otoño?
Es que no, se ve raro, se oye raro.
¿Te gusta
raro,
primavera?
¿No? Me gusta la primavera, sí me gusta. Sobre todo cuando hay burros rampantes por ahí en el campo. Bueno, esto es La Corneta. No se muevan. Ahorita regresamos con más burros rampantes en el campo.
Espérate, tengo otro más.
¿Qué?
Apodos para flacos. Su esquelencia.
Bueno, mande lo suyo a la de ya. Ahorita venimos. No se muevan.
La Corneta nunca está fuera de lugar.
La Corneta siempre está en la jugada.
Esta es la sección cornetiva del deporte.
Con el mismísimo y el irrepetible Moisés Muñoz.
Qué suerte tenemos, qué bárbaro.
Sí, la verdad sí, la verdad sí.
Hola, ¿cómo están, señores? José Ramón, Eduardo, qué gusto saludarlos nuevamente.
Acá ¿cómo andamos? ¿Te va, Moisés?
Muy bien, muy bien. Bienvenido, Dios.
Saludos. Muchas gracias. ¿Estás en Tulum, mi querido Moy?
Es correcto, señor, acá estamos.
¿Y cómo están las cosas por allá? ¿Qué tal el clima? ¿Qué tal el turismo? ¿Qué tal
calorcito,
las playas?
Calorcito, digo, las playas, no lo sé, esta semana estaba en la Ciudad de México, el fin de semana estuve en la Ciudad de México y no supe cómo están las playas acá, pero todo bien, o sea, volvemos a lo mismo, las noticias son de que se está trabajando mucho con el sargazo, los hoteleros están trabajando para quitar los sargazos por uno y por otro lado, en conjunto con el gobierno municipal, así que todo va bien, una vez más, hoy llegué de la Ciudad de México, el vuelo venía retacado de gente de varias partes, o sea, turismo.
¿Por qué no anden diciendo?
A mí me consta, yo no sé si toda esta gente que de repente habla mal de Tulum, del destino, no sé siquiera si estén acá, o desde dónde estén enviando sus videos y demás, porque acá, sí, volvemos a lo mismo, temporada baja, pero en todos lados hay temporada baja.
Fíjate que ahora yo tengo gran cariño a Tulum, a pesar de que me paparazzearon una vez en pelotas y salí en la portada de TV Notas desnudo, cosa que me gustó mucho.
Pero
fuera de eso.
Pero quién, ¿Quién fue quien te paparazzió?
No tengo ni la menor idea, güey. Lo que pasa es que estaba yo en un hotel.
TV Notas.
No, alguien yo creo que le vendió esa TV Notas, no tengo la menor idea, pero yo estaba en la regadera, güey. La regadera tenía un vidrio y daba hacia la playa, güey. Entonces, pues, me estaba bañando. No es que me estuviera yo paseando en bolas por el hotel. Solamente claro. Me estaba bañando. Me pareció un poco manchado, ¿no? Alguien habrá tenido una cámara muy poderosa.
¿Quién te manda a ser famoso, Eduardo? ¿Quién te manda a ser el famoso?
No, ¿y eso qué? O sea, más bien gente malora. Culebras.
Pues sí. ¿Quién? No sé quién habrá sido, honestamente, pero dudo mucho que haya sido el gobierno municipal, Eduardo.
¿Quién dijo eso, güey? Nadie dijo que fue el gobierno municipal.
Moisés, es que así se hacen los chismes, Moisés.
No, pero tú dijiste que quieres mucho a Tulum.
O sea, estás tratando de crear confianza en la gente, de ir a Tulum, y estás diciendo que el gobierno te saca fotos en bolas, güey.
No. Si fue el gobernador de Quintana Roo el que me apareció, pues nunca dije eso.
Dije, dudo mucho que haya sido el gobierno municipal. Es que están acusando al gobierno municipal de muchísimas cosas que no son ciertas.
Yo no fui claro, uno de ellos.
Por eso. Entonces,
yo responsabilizo al gobernador del estado.
Bueno, no, ¿y a todo esto qué hay en la sección de deportes, Moisés?
No puede responsabilizar al...
Moisés,
al
vamos a hablar de deportes ya, por favor.
Sí, hablemos, por favor, de deportes. Y les comentaba, bueno, hubo mucha información deportiva este fin de semana. Porque se
¿Fuiste al Gran Premio?
Sí, tuve la oportunidad de ir, me invitaron, metí una marca, luxuslife.mx, ahí si quieren, es una agencia de viajes de experiencias exclusivas, si quieren búsquenlo ahí, subí historias ahí donde los tagueo, es una empresa muy muy seria, me invitaron y estuve por allá en el Gran Premio de la Ciudad de México, un gran evento, una vez más demostrando que México, el Gran Premio de México es uno de los mejores, Lando Norris, de principio a fin, una gran carrera del piloto de McLaren, ahora sí que le sacó, pero era increíble cómo ver que de repente estuvo a nada de sacarle una vuelta a un competidor de Alpine, a Colapinto precisamente, al argentino. Estaba ya a 2 segundos de sacarle una vuelta, pero ingresó a pits y bueno, ahí ya fue otro tema, pero ganó de principio a fin, o sea, no hubo ni competencia, o sea, pero nada, absolutamente.
Pues Leclerc quedó en segundo lugar, me estoy enterando en este momento.
Y Verstappen en tercero, así es, Verstappen en tercer lugar, por ahí sumó puntos para el campeonato de pilotos, sin embargo, luce complicado que lo llegue a perder Lando Norris, que es quien está actualmente en el primer lugar del campeonato de pilotos. Pero fue un gran premio, la verdad, felicidades.
¿Viste las madrizas?
A los organizadores.
¿Qué pasó ahí, Moisés? ¿Por qué se golpeó la gente?
Hay cerveza de por medio, alcohol, de repente se calientan los ánimos, se dicen cosas que tal vez no tienen que decir, pero esto sucede no solamente en el Gran Premio de México, con muchos eventos deportivos de otro índole, ¿no?
Eres seguidor del América, estás acostumbrado a esas nacadas.
No, Eduardo, a ver, no malinformes, esto sucede sucede en el Congreso del país, o sea, por favor.
Sí, es verdad.
En todos lados sucede, en todas
partes.
Las
máximas tribunas de nuestro país.
Pero ahí ni siquiera están borrachos, nomás son unos nacazos.
Peor aún, ¿no?
Pero no, la vez así están.
Sí, bueno, no lo sabemos.
¿Ya ven el ejemplo que dan legisladores?
Pasa en todos lados, sí, lamentablemente. Lamentablemente sucede en
todo
nuestro
país. Todo esto es
país,
culpa de Alito y Noroña, por eso se agarraron aguamazos la gente allá en el autódromo Hermano Rodríguez. Oye, ¿no sería momento de cambiarle el nombre al autódromo y ponerle Autódromo Sergio Checo Pérez?
A mí me gustaría, pero dudo mucho que eso suceda.
Oye, pero es además, ¿por qué borrar el recuerdo de los Hermanos Rodríguez? Mejor que tenga.
Totalmente.
Vamos a darle a Checo otra cosa, ¿no? Los Hermanos Rodríguez,
el periférico. Que se llame
eso sí estaría bien.
El viaducto. Checo Pérez. En vez de Miguel Alemán, Viaducto Sergio Pérez.
No, Checo tiene su propio cartódromo en Guadalajara, ¿eh? Así que él tiene su propio cartódromo.
Cartódromo.
Es un cartódromo.
Sí.
¿Dónde corren carts?
Es una, exactamente, carts. No es una pista para Fórmula 1.
Padrísimo, pero eso es privado. Carts. No, algo, un reconocimiento público a Checo. O sea, quitarle el nombre a Laifa y en vez de que sea el Felipe Ángeles, que sea el Sergio Pérez.
Espera un poco, un poquito más.
Eso estaría mejor, la verdad, porque pues el general Felipe Ángeles, ¿qué?
Checo Pérez. Ah, bueno, o sea, estás defendiendo a los Hermanos Rodríguez y su legado, pero a Felipe Ángeles.
El general Felipe Ángeles, ¿qué, güey? Además.
Mira, en en su momento, cuando sea el tiempo y el momento necesario, se le va de alguna u otra forma a honrar a Checo Pérez con algo importante. ¿Ok? De eso no
te preocupes. Hay que esperar a que se muera en vida, hermano, en vidrio.
No. A ver, es joven, Checo Pérez, tranquilo. O sea, de tiempo hay, primero Dios. Así que espérate tantito. Pero por lo pronto, bueno, ya hablamos acerca del Gran Premio de México, un gran evento, ganó Lando Norris, Verstappen en tercero. Pero ahora pasemos al fútbol, porque en el fútbol te tengo malas noticias, Eduardo, muy malas noticias.
Pumas se aleja,
empata 1-1 con León y ya quedó fuera de la zona del play-in, ¿eh? Está fuera. Pumas en este momento. Sí, digo, otros resultados: Tigres le gana 2-0 a Tijuana, América empata con Mazatlán. 2-2, América también sufre.
No me digas
sufre.
Que empataron, dejé el partido 2-1, estaba yo feliz.
Empataron, sí, en los últimos momentos se termina empatando el equipo de América. Y bueno, lo malo para América es que con este empate caen hasta el cuarto lugar. En este momento América está en cuatro. Sí, está en cuatro el América en este momento con 31 puntos. Toluca tiene 33. Es correcto, Tigres y Cruz Azul tienen 32 puntos, uno más que América, que está en, como ya lo dijimos, en 4-31. Después viene Monterrey, Chivas, Pachuca y Tijuana, Juárez y Santos. Son los 10 equipos que en este momento estarían disputando tanto liguilla como play-in, ¿no? En el play-in estarían Pachuca, Tijuana, Juárez y Santos en este momento. Pero todavía quedan 2 jornadas más y vamos a ver qué es lo que sucede con los equipos que están queriendo llegar al play-in.
Que empató el América con Mazatlán, que está en el lugar 15 de la tabla.
Sí, Pumas empató 1-1 con el León, que está en el lugar 17 de la tabla, Eduardo. 17. Pumas cayó al 13.
No, sí está terrible. Sí, hombre,
no hubo resultados. Yo creo que ya hay que cerrar las instalaciones de Pumas, hay que echarle candado y olvidarse ya del fútbol. Y hacer otra cosa, porque realmente valen pa' pura madre.
Esta es una temporada de tristeza.
Pero todas han sido pésimas, güey.
No todas.
Prácticamente, o sea, te he visto hace llorando los últimos años.
Hace 21 años
fuimos
bicampeones, güey.
Hace 21 años, güey. Sí. Tú mismo lo dijiste hace 21 años. Y
también fuimos campeones.
No. O sea, yo creo que ya debes de olvidarlo.
Hace ya tiempo.
Vele un equipo bueno como el América.
Mi corazón azul es y mi piel dorada y siempre los amaré, güey. No hay de otra.
No sabemos cuándo va a ser campeón Pumas. Oye, pero en una nota relacionada con Pumas y con su técnico Efraín Juárez, pues tenemos una respuesta, sí, que le da en una conferencia de prensa cuando le preguntan acerca de la presión que puede estar sintiendo en este momento al ser técnico de Pumas, un equipo que tiene 7 partidos sin poder sumar una victoria, que ya está fuera de zona de play-in, y bueno, le hacen una serie de cuestionamientos, incluso le preguntan si está en riesgo su puesto como director técnico.
Y sale con
y vamos a escuchar. Vamos a escuchar la respuesta de Efraín Juárez, y ahorita lo platicamos. Escuchemos a Efraín.
Te va a contestar primero la presión. Esto no es presión, es un privilegio. Un privilegiado. Presión es puede estar en Gaza y que no sabes si vas a vivir o morir. Presión es que no tengas trabajo, que llegues a tu casa y tengas que alimentar a 3 niños y a tu mujer. No tengas trabajo, no tengas que llevarles de comer. Creo que somos muchos los que hemos sentido la verdadera presión de la vida. Aquí es un privilegio.
Bueno, qué ejemplos tan dramáticos. ¿No crees que exageró un poco, Moisés? ¿No creo que fue demasiado?
Fue demasiado lejos, Efraín, con esta respuesta.
Se la arrancó.
Simple no, no hay tal presión, o sea, sí estamos ya, trabajando.
Presión la que hay en el fondo, en la fosa de las Marianas, ¿verdad?
Sí, presión la de una olla express, ¿no? Al cocinar frijoles, qué sé yo, no sé, cualquier otra cosa.
Da resultados, bueno. Efraín, está dando declaraciones ridículas y absurdas. Es que se está acabando la paciencia, de verdad. Mira que yo tengo muchísima paciencia para mis Pumas queridos de todo mi corazón. De toda mi vida, pero ya, y encima de que no hay resultados, estas declaraciones tan mafufas, pues sí enoja.
Es un poco exagerado,
¿no? Un poquito de humildad, ¿no? Un poquito de reconocimiento de los errores, algo.
No, ¿y por qué traer esos temas tan horribles como Gaza y el hambre y el desempleo? O sea, no es para tanto.
Sí, desafortunadas, las respuestas de Efraín Juárez, pero logra su cometido. porque
hablar de otra cosa.
Creo que en lugar de estar hablando de lo que está haciendo mal el equipo de Pumas, que no han logrado sumar 3 puntos, provecho, otra vez, provecho.
Está acá, no te... Güey, ¿por qué haces eso?
Hasta de ladito te pusiste.
Lo hiciste, cabrón. Tú, güey. O sea, realmente no, es asqueroso.
No, me lo trates de echar
es
a mí,
güey. Es asqueroso, porque además de todo, salud. O sea, eso ya suena salud, guango, claro. Eso, güey. Ya suena...
Sí, suena ya.
Medio suena apretadón, acá. Apretadón.
No, yo no. Sí lo oí ya medio guangón. ¿Estás seguro que no hubo ahí un accidente, güey?
Tú dime, güey, pues estás ahí.
Fíjate bien, encima, no te hagas el loco, güey.
Eso. No,
no
te hagas
el loco.
Ten por lo menos el
mira, la risa que te está dando, güey. Ve, ve.
No, no, increíble. Qué mal, Eduardo.
Qué asco, güey. Qué tú, asco.
¿Qué? Puede ser. ¿Tú cómo sabes que fui yo, Moisés?
Te estoy diciendo que ronco lo conozco.
Exacto. Exacto.
Viejo guango.
Sí, además. Sé de dónde viene.
Se llevadito, ¿eh?
Se sintió bueno, la guanguez.
¿Qué más tenemos, mi querido Moisés?
¿Qué más tenemos? Bueno, tenemos uno de los resultados fuertes, de alguna manera preocupantes para el equipo de Atlas, fue el que la derrota que sufrieron contra Chivas. En el clásico tapatío, Chivas les gana 4-1 al equipo de los Zorros del Atlas.
Ese es Jorge Van Rankin. Jorge Van Rankin me manda, ¿no? Esto.
¿Así? ¿Mandó eso?
Ah, burro. Pero lo hace con la boca. Sí, eso con la boca. No, 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 no creo que haya sido.
Como tantos, sí, porque si así suena.
Sí, lo dudo.
Perdóname,
mucho,
perdóname por la interrupción, pero es que ya sabes que el burro tiene aquí dentro de picaporte.
Sin duda, sin duda. Y bueno, saludos, por cierto, al burrito. Y bueno, hubo una canción, El Cielito Lindo. Esta canción que conocemos todos, ¿no? De música vernácula de nuestro país. Y resulta que compusieron, en el coro le cambian unas letras ahí al coro de esta canción. Y lo ponen de la siguiente manera. Vamos a escuchar el audio a ver si Vamos. Alcanzan a distinguir qué es lo que dice en el coro esta canción. Ahí está. ¿Alcanzaron a escuchar o no?
¿Canta y no llores?
Sí. Sí, en vez de canta y no llores dice... Ay, 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 zorro, no llores.
¿Zorro, no llores?
Exactamente, es lo que grita ahí la afición. Muchas gracias.
Qué entonadito, qué bárbaro.
Ahí está, el zorro, no llores, exactamente. Okay. En lugar de canta y no llores, dice zorro, no llores. Eso fue lo que le compuso la afición de Chivas a la afición, a los jugadores de Atlas en este partido, después de la goleada de 4-1. Bien por Chivas, que va subiendo peldaños en la clasificación general y ahorita se encuentra pues en una buena posición ahí, listo.
Sí, está en zona de calificación, en sexto lugar.
Es correcto, entonces bien por el equipo de Guadalajara, me refiero a las Chivas, no tanto a los zorros del Atlas, pero lo hacen de buena manera, ganan 4-1 y eso fue lo que sucedió en la tribuna después. Oye. De este encuentro, sí.
¿Y se siguen llamando las zorras del Atlas, las jugadoras femeninas?
No, creo que nunca se han llamado así, ¿eh?
¿No son las zorritas
creo que nunca se han
del
llamado
Atlas?
Así. No, dudo mucho.
¿Zorronas del Atlas?
Mira, son las rojinegras del Atlas. Así, porque también se le conoce al equipo varonil, también se le conoce como los rojinegros del Atlas. La mascota es un Atlas, zorro. ¿No? Sí. La mascota es un zorro, pero no por eso el equipo femenil se
¿no tiene una zorra de mascota?
No tiene el mote de zorra. No, de zorras. No. Son las rojinegras. Rojinegras del Atlas. Que quede claro.
Qué desilusión. Qué claro.
Sí, no lo confundan, por favor. Porque se escucha un poco feo, ¿no? No, lo escucha bien.
Está bien.
Pero las zorras son bonitos animalitos. Las zorras claro, son bonitas.
Tienen su colita esponjosa y todo.
Sí, pero tienen un doble sentido ahí que podría tomarse de mala manera.
Moisés, pues de estamos manera. Hablando de un bonito animalito, la zorrita.
Sí, pero volvemos a lo mismo. Ustedes son personas de con gran pulcritud al momento de hablar y dirigirse, pero pues hay alguno que otro naco que va a decir que son zorras porque pues les gusta andar con uno y con otro, ¿no? O sea, entregándose.
¿Y qué tiene de malo? Eso es bonito.
No.
Arriba las zorras. Arriba las zorras.
Viva la zorrería, claro. Y vivan las zorras. ¿Cuál es el problema? No, se lo aplaudimos a los hombres. ¿Por qué se lo reprobamos a las mujeres?
Exacto. ¿Tú se lo aplaudes a los hombres?
Como sociedad, güey.
No, yo no creo, ¿eh?
Sí, la sociedad aplaude. Ay, ese güey es el mil viejas y todo muy bien. Ay, no, esa es una zorra asquerosa. Muy mal. No, hay que ser parejos. Está bien, sí, la utería.
He escuchado tantos dichos acerca de este tema. Hay uno muy en especial que no me gustaría repetir aquí porque no creo que sea el momento ni el lugar. Pero ya cuando estemos en confianza les voy a decir. Y seguramente ustedes también ya lo saben, pero no lo voy a mencionar en esta sección.
¿Para qué lo presumes, güey? Nos quedamos es así como con las ganas de...
Después se los digo, Ya tendremos oportunidad de reunirnos y poder platicar y tocamos el tema de las zorras. Si gusta. Ok,
muy está bien.
¿Sale?
Está
bien. Ahorita no. Bueno, hablemos de Vox y hablemos de Oscar de la Vox. Hoya, porque de Vox, como dice el campeón. Por cierto, Dios de mi vida, qué gran programa de la corneta extendida. El mejor hasta ahorita, ¿eh?
Gracias. Pues,
y con todo respeto a los demás invitados. Respeto a los demás invitados, porque han sido grandes programas de la corneta extendida. Pero este de Julio César Chávez, el campeón. Escuché que alguien por ahí, Eduardo, te mandó un tuit en donde te decía. Que hay momentos de comedia, momentos de drama, te ríes a carcajadas, pero también te dan ganas de llorar. O sea, pasas por todos los los sentimientos que puedes sentir. Pero es de verdad una gran entrevista. Cuenta cosas que nunca había contado antes, o por lo menos yo nunca las había escuchado.
Yo tampoco.
De expresidentes, de temas personales que yo no sabía. Y me tomó completamente por sorpresa, ¿no?
Es que
no,
además se abrió de capa.
Se abrió de completamente. Capa. Sí. Completamente.
Le agradecemos muchísimo al campeón.
Qué no gran ser humano es Julio César.
No tengo el placer de conocer personalmente a Julio César Chávez, pero después de entrevista, de verdad que me... No sé, voy a hacer lo que sea necesario para tratar de conocerlo, porque es una extraordinaria persona.
Y paso.
Hay que Chávez. Armar una peda con él.
Como habló, caray.
Sí.
No, porque no puede tomar. A ver, no, espérate.
Ya lo toma.
No.
Bueno, pero nosotros sí.
Podemos hablar de bots.
Yo le mando un abrazo a Julio César y te agradezco enormemente tus palabras. Nada más para quien lo quiera escuchar, está en Amazon Music, que es gratis la aplicación, en la sección de podcasts, La Corneta Extendida con Julio César Chávez. Es el capítulo de estreno todavía esta semana. Mañana viene uno nuevo que está morbosísimo.
No se van a arrepentir. De verdad. Extraordinario. Felicidades a todos los involucrados. Y bueno, hablemos de Oscar de la Hoya porque él habla en cuanto a la pelea de Canelo contra Crawford, ¿no? Y sobre todo, es algo que él sabía, y así lo dice, él sabía que Crawford era el peleador que iba a poder descarrilar al Canelo Álvarez. Pero la entrevista está en inglés. Sí lo dijo, ¿eh? Sí lo dijo.
También antes de la pelea.
Vi una entrevista antes de la pelea de lo que tenía que hacer Crawford para ganarle a Canelo y hizo exactamente lo que describió Oscar de la Hoya. Así que en eso mis respetos para Oscar, de verdad, porque él lo dijo,
peleador.
Lo dijo antes de la pelea y después
no me
lo
cae gordo por las cosas tan horribles que dice de Saúl.
Sin duda, pero de que sabe de box, sabe mucho el canijo, eso sin duda. No se le puede criticar
fue
nada.
Campeón mundial muchas veces.
¿Quién lo quiere doblar? ¿Quién quiere doblar a Oscar de la Hoya?
No lo pongamos en inglés. Porque cae gordo el pinche Oscar de la Hoya. Mejor dinos qué tranza.
A ver, les voy a leer textualmente lo que dice en la entrevista. Y dice: sé exactamente qué cosas no puede manejar y cuáles sí. Y en qué situaciones se ve bien y en cuáles no. Y Crawford era el rival perfecto para descarrilar ese tren. Ese era el punto clave. Si te mueves un poco con Canelo, lo haces perderse. Creo que Canelo intentará enfrentarse ahora a un oponente fácil en su próxima pelea. Eso es lo que dice Oscar de la Hoya. Palabras más, palabras menos.
Pues creo que tiene razón. Y creo que tiene razón en que lo que debería de hacer ahora Saúl es garantizar una victoria, ¿no?
Pero sí, ¿sabes qué? Que se vería mal, perdóname Moisés, pero se vería muy mal si de veras enfrentara a un peleador, no sé, como el Scholes, el cubano, que fue un fiasco. Creo yo que tendría que procurar enfrentarse a un peleador de calidad y ahora sí tomarse las cosas muchísimo más en serio, porque creo que a la última pelea llegó sobrado de confianza y no con el entrenamiento que tenía que tener. Tampoco llegó con un plan su esquina. Yo no vi que le encontraran la manera al oponente y la verdad, siento yo que sí le hizo daño a su legado boxístico y tiene que repararlo.
Bueno, en algún momento tenía que perder, ¿no? En algún momento sí, tenía que dejar de ser campeón.
Lo que pasa es que de veras llegaron sin un plan, pues. O sea, yo no vi que en ningún momento encontrara la cuadratura al círculo, el Canelo dentro del encordado. No lo pudo leer, no lo pudo No lo pudo, o sea, lo boxearon bien y bonito al Canelo. Entonces sí, yo espero que siempre enfrente a un buen...
Y lo estás diciendo de manera amable, ¿eh? Porque yo vi más allá.
Sí,
de
sí, pues sí, le dieron en su madre, pero
bueno. Exacto. Más que, sí.
Quería yo ser amable.
Sí, peleó muy bien Crawford.
Tenías es que hacer realidad. Tu grosería, está bien.
Ganó de bueno, principio no a fin Crawford esa pelea.
La realidad de las cosas, claro, no andar nomás cromándosela.
Diciendo groserías del Canelo, campeón. Perdón, Moisés, sí, adelante.
Deja que te agarre de frente, Eduardo, vas a ver cómo te va a ir.
Saúl, porque yo siempre he pensado que es un gran campeón, pero le estoy diciendo la verdad. Estás fue superior, él mismo lo dijo, fue superior en todo, Crawford, sí. Y para mí Canelo siempre seguirá siendo un gran campeón.
Sí, no hubo duda, esa es una realidad, no hubo duda en esa pelea. Pero bueno, hablemos de más deportes, porque no todo es fútbol y box. Hay más deportes, y el día de hoy hay fútbol americano, lunes por la noche, los Jefes de Kansas City contra los Commanders de Washington. Partido a las 6:15 de la tarde, hora del centro de la Ciudad de México, para que no se lo pierdan todos los amantes de la NFL. Y lo digo una vez más, hay muchísima afición de la NFL en México, en todo el país, de la misma manera que hay también de básquetbol, de béisbol y de otros deportes. Y hablando de básquetbol, hoy también hay juegos de la NBA. Los Warriors de Golden State reciben a los Grizzlies de Memphis. Hay muchos partidos más. Hay buenos encuentros de fútbol americano. ¿Quién está gritando? ¿Eres tú, Eduardo?
Es Eduardo.
Pues es la emoción de la NBA, güey, que me embarga. ¡Puta, qué alegría!
Ay, Eduardo. Bueno, si no te gusta, no te gusta la NBA. ¿Te gusta la NFL?
Sí, más o menos.
Ok. ¿Te gusta el béisbol? Prepárame, por favor, ahí al expresidente Andrés Manuel, por favor, mi querido nuevo, porque hoy también se reactiva la Serie Mundial. La serie está igualada 1-1 y el día de hoy los Dodgers jugando? De Los Ángeles. Hoy, ¿quién juega, señor? Juega Dodgers contra los Blue Jays de Toronto. Esa es, esa es la Serie Mundial, Dodgers contra Blue Jays de Toronto.
Y van 1-1.
Van 1-1. ¿Y quién va a ganar hoy, señor expresidente?
Voy Dodger,
Exacto, va Dodger. Exactamente. Y yo creo que sí va a ganar Dodger, ¿eh?
Yo le voy a los Dodgers desde niño cuando jugaba Fernando Valenzuela.
El Toro Valenzuela, ok. Sí, yo le voy a los Atléticos de Oakland. ¿A ti te gusta el béisbol, Estaquita?
Sí me gusta. Digo, no me fascina. He ido un par de veces a un partido de béisbol, pero sí, o los White Sox. No, en realidad. Te digo que he ido a ver un juego de béisbol, pero francamente me parece un poco aburrido. Sí, o sea, no entiendo así todo, pero más o menos sí entiendo cómo funciona el juego.
Tienes mucha suerte, mi querida Estaquita, porque me imagino... ¿A quién fuiste a ver? ¿A los Cubs? ¿A Wrigley
Field?
¿Fuiste?
A Wrigley Field, en efecto. Me divertí mucho, sí, comí hot dogs y bebí cerveza.
Sí. Y te tocó visitar o ver este partido en uno de los estadios más emblemáticos que existen.
Sí, así es.
En la MLB, así que te tocó estar en uno de los grandes estadios históricos, Wrigley Field, sin duda, padrísimo. ¿Te tocó también que te aventaran el hot dog así desde algunas gradas adelante o atrás?
¿No te aventaron
el hot dog?
No.
Un salchichazo.
Sí, pues es que es parte de la tradición, pides el hot dog y el vendedor está 4 o 5 filas adelante y te lo avienta y tú le tiras el dinero y lo vas pasando y solamente te dan mostaza.
O sea, como microbús en la Ciudad de
México. Te lo lanzan. Pasa el hot dogs, te lo lanzan acá.
O sea, literalmente es el pan de hot dog, la salchicha y un sobrecito de mostaza, ¿eh?
Sí.
O sea, no te dan nada más. Es solamente eso, así te lo debes comer y está buenísimo.
Cuando fui, nos dieron una cosa que se llaman box seats. Y tienes como un mini palquito. Como un palquito y entonces había como un pasadizo que llegaba directo donde estaban los hot dogs buenos. Entonces no comí de los que te avientan, comí de los chidos.
Ah, pues es que son los buenos. Yo fui donde va la banda, ahí a las gradas detrás
no,
de
No, es que yo no voy a donde va la banda.
Ahí, sí, no, ya sé, tú vas a puro palco.
La verdad, no.
Hay que ir a vivir la experiencia, hay que vivir la experiencia. Si vas a un estadio de fútbol, hay que ir donde está la porra.
No, estoy bien.
Ahí meterse entre la porra, gritar,
No. Al estadio Azteca conmigo, pues iba yo a mi palco, la verdad.
Lo sé.
No quiero ir con la
banda. De tu papá.
Por eso, de mi papá, pues, pero. No quiero ir con la banda. Adiós.
Ay, no mames. Y los pinches quites del estadio del Coruco Díaz, o los elotes del Coruco Díaz, esos eran ricos.
El Coruco Díaz. ¿Cuál es el estadio Coruco Díaz?
Está en Zacatepec. Yo no lo conozco. Es un estadio donde jugaba precisamente el Zacatepec. Es un estadio. No sé si lo renovaron o es un estadio completamente nuevo. Está bonito el estadio, pero pues ya no se juega fútbol de primera división ahí. En algún momento ahí jugaron los Colibríes.
Así es. Oye, pero las recomendaciones gastronómicas del Burro Van Ranking hay que tomarlas en consideración, porque él me llevó al mejor puesto de michotes que he conocido en toda mi vida, hace muchos años.
¿Quieren probar? Ahorita que está hablando el perdón, Eduardo, ahorita que está hablando mi querido burro de esquites, ¿quieren probar los mejores esquites en el sur de la Ciudad de México, por lo menos?
¿Cómo
están?
¿Cómo no?
En el Ajusco. Ahí en el Ajusco se llaman Lotes Telles. Búsquenlos ahí, métense a mapas o donde quieran. Elotes Telles. Ahí en Google Maps van a encontrar, ahí en el Ajusco, Elotes Telles. Son los mejores, los mejores. Ayer, por cierto, me aventé unos tostiesquites. De ahí, deliciosos. ¡Wow!
¡Qué padre, Moisés!
Aquí hay recomendaciones de todo. Es más,
¿qué trae? ¿Trae el esquite y tostitos o qué? ¿Cómo es el
tostiesquite? Sí, claro, son tostitos y ahí le ponen el elote. Yo lo pido asado, elote asado, por supuesto. Y le ponen, ya sabes, su salsa macha, su un poquito de mayonesa o crema, lo que tú quieras, quesito amarillo derretido. No. Es una chulada. Vayan y
con razón mantienes esa gran forma física, Moisés.
Sin duda, por supuesto.
Comiendo tostiesquites.
No se logra solo este cuerpecito que tengo, ¿eh?
Muy bien.
No es solito, no. Créanme.
Okay.
Oigan, hablando de eso, le mandé un mensaje para que le digan a mi querida Gaby Camp, porque a mí no me contesta, no sé por qué, pero no me contesta ya los mensajes.
Ah, claro,
le mandé un mensajito.
Perdón.
No, venden patitas. Ahí también venden patitas. No sé por qué no me contesta, pero le mandé un mensaje para preguntarle si había visto una serie que a mí me pareció una muy buena serie y yo creo que ella seguramente ya la vio. Y si no, la recomendación es Reclutas en Netflix. Véanla. Es una muy buena serie. Y Gaby, si me estás escuchando, por favor, contéstame porque a mí me pareció una buena serie. Ojalá que a ti también.
A mí me gustan
yo se la recomiendo. Reclutas se llama.
La reclutas.
Véanla, por favor. Está en Netflix. Muy buena. A mí me gustó.
Reclutas en Netflix. La estoy apuntando en este momento.
con C. Clutas.
Sí.
¿Ok?
Recluta,
bueno,
madre.
En inglés es Boots. Boots, porque habla acerca de dos chavos que... Bueno, un grupo de jóvenes que se meten a ser marinos de los Estados Unidos. Así es, por eso se llama
Está
Boots.
Interesante. Me gustó. La voy a ver, mi querido. Gracias por la recomendación.
Vela, está muy buena.
Gracias, Gabo.
Y bueno, creo que ya puedes empezarla, mi querido Eduardo, porque ya se las dejé ir todas.
Nació Popote.
Creció Manguera y...
Y ya estuvo.
Moisés.
Gracias, señores, muchísimas gracias. Y como dijo Wangos, los dejo.
Gracias,
yo me tengo
Moisés.
Que ir porque... Ya llegaron las pipsas.
Ya, por favor.
Badoya,
Padrísimo.
Sí, señor
presidente,
ya le escuchamos. Badoya.
Badoya. Bueno, pues ahí tienen. Gracias, Moisés Muñoz, desde Tulum. Visiten Tulum, está muy bonito y está todo muy bien.
7 de diciembre, medio
vestidos.
Maratón en Tulum. Por favor, acompáñenos. Acompañen al nuevo, que ya dijo que va a venir, a ver si es cierto. Ojalá que confirme.
Pero él va a cucharear contigo, ¿no?
Sí, que cucharee todo lo que quiera, sin duda.
Le
puedo dejar aquí algo para que cucharee, sin duda. Y si ustedes pueden venir también, los invito.
Muchas gracias, Moisés.
Iremos.
Medio maratón.
Bueno.
Ya está.
Bueno, el top 10 del día de hoy se va a llamar...
Apodos para flacos. Manden los suyos @lacornetafm, que es la vía gratuita de este programa. Apodos para flacos como el asado de víbora.
El foco crispis.
El foco crispis, güey.
¿El foco crispis?
Muy bien, la lámpara de piso. Bueno, mande los suyos a la de ya, @lacornetafm, que es la vía gratuita de este programa. Y nosotros volvemos en unos momentos más. Gracias, Moisés.
Gracias, Moy. Abrazo hasta Tulum.
Chao, Lala.
Sexo sección. Información bien dura con encabezados penetrantes y un enfoque profundo de la actualidad. Sexo sección.
La parada obligada para estar al tanto.
Sexo sección.
Una tremenda elección.
¿Le gusta la música en el sexo?
Qué bueno, porque el placer tiene frecuencia, tiene tono y tiene ritmo.
Así como lo escucha, la música puede ser un complemento ideal para el sexo. El 40% de los encuestados en un estudio británico asegura que a través de la música se intensifica el deseo. O sea, cuando usted va a darle gusto al gusto, hay que poner algo de musiquita, lo que usted quiera, bandas sinaloenses y eso le prende, gaitas, creo que a ti te gustan las gaitas, ¿no? ¿O te gustaban las gaitas para tener
A mí
sexo?
Me gusta oírlas, a ti te gusta ver gaitas, ¿no? Siempre quieres ver gaitas en tus eventos y demás. Me parece que tienen un sonido muy peculiar, se aguantan poco rato.
Son difíciles. Es un sonido raro.
Un ratito está bien, pero...
Es un sonido raro, no hay duda.
Pero es sensacional.
También la banda sinaloense, no me digas, güey, que puedes oír mucho. Pero no puedes oír mucho.
Tampoco.
Güey. Después de un rato dices, ya cállense, hijos de...
A menos que estés súper ahogado, que dan ganas cada vez que escuchas banda.
Sí, sí, pero esto...
Esto es una chulada.
Pero para el sexo, acá estás...
Ah, no, ¿para el sexo?
Oyendo esto, teniendo sexo. No sé, güey.
No, me parece muy intrusivo. En lo personal, demasiado, no, habrá quien le guste.
Demasiado intenso, pero bueno, el sonido.
Con toda acaba... la banda viendo, te dice nuevo, todos alrededor de tu cama, con el de la tuba.
Exacto.
Dale, dale, hermano.
¡Aguanta! Ok, bueno. Ya quítame eso, por favor, si eres tan amable, gracias. Resulta que el sonido es una forma de caricia. En realidad funciona muy bien para hacer vibrar al cerebro e intensificar el placer.
Yo entiendo. Entonces, que a tu avanzada edad, y con tu refinamiento musical, pero sobre todo por tu avanzada edad, te parece inaceptable ir a un antro y escuchar reggaetón.
Pues es que no me gusta el reggaetón, güey. Ya te lo he dicho muchas veces.
Pero cuando estás en un antro y ponen reggaetón y ves cómo reaccionan todas las mujeres... Es que aprendes a amar el reggaetón.
Yo no voy mucho a antros, güey, esa es la cosa.
Lo que dije, por tu avanzada edad.
O sea, la verdad es que no se me antoja ir a antros.
No te gusta ni el antro ni el reggaetón. Ya que estás bien pedo en el antro, te la pasas bomba, güey.
Sí, sí, pero en realidad prefiero, por ejemplo, ir a un lugar donde se toque música en vivo, jazz o algo. O sea, esto a mí no me gusta, güey.
Pero el impacto que tiene, lo que sucede cuando ponen esto en...
Pero esta canción en especial sí me gusta.
Esta es genial.
Esta sí me gusta. Que la gata prende los motores y que le gusta la gasolina. Siempre me ha gustado esta canción. Pero bueno, el asunto es que hay una serie de canciones. Se recopiló de miles de listas de reproducción de las personas que le han puesto nombres como Música para hacer el amor o Sintiéndome sensual. Y bueno, pues se encontraron las...
¿Tú haces el amor o tienes sexo?
¡Hiciste el amor! ¡Hiciste el amor!
¡Hiciste el amor! No, pues, no, que si esto es el amor, dicen Los Ángeles Azules.
Es que depende. Yo creo que a veces puedes decir que hiciste el amor cuando es tierno, pero hay veces que nada más quieres coger. Durísimo.
Qué grosero.
¿Qué? ¿Qué tiene de malo?
Entiendo lo que dices. Digo,
no me digas
sexo.
Que... Bueno, espérame. Es que hay veces que quieres hacer fornicar. El amor. Muy bonito. Hay veces que nada más le quieres meter una paliza y misericordia a alguien, güey. Y ya.
Sí, sin mediar nada, ¿no?
Sin mediar nada. Y no tiene nada de malo. También tiene su chiste eso, güey. O sea, una paliza acá maldita, güey. Hasta con saña. Hasta enojado.
¿Esta te parece una buena canción para tener sexo?
No sé, güey.
Tiene buena cadencia, eso sí.
Mucho chúntaro, ¿no? Acá
sabrosa.
Puede ser.
Pero luego cantando ahí, durísimo, que sí hiciste el amor.
Te digo bueno. Que a mí alguna vez disfruté de música en vivo mientras tenía sexo. Y eso sí estuvo interesante, para que veas. Eso estuvo bien.
¿Qué?
Se trataba de una mujer que tocaba música e interpretó su instrumento.
Interpretaba mientras tenían...
Exacto.
No me
digas. Estuvo muy bien, se puso bueno. La
¿y
verdad,
qué tocaba la flauta?
Una gran imagen. No, no. De hecho, no.
El trombón oxidado, mi querido Nuevo.
Era el violín.
Efectivamente.
Pero bueno.
Órale.
Muy bien, estuvo muy divertido.
Interesante.
Interesantísimo.
¿Y tú nunca has estado tocando algo mientras tienes sexo? Porque podrías
pues
tocar
soy bajista,
el bajo.
Wey. ¿O piano?
El piano. Pues tienes que tenerla sentada, está muy incómodo, ¿no ves?
No, sí se puede. Sí se podría.
¿En el piano?
En el piano sí se podría.
Estoy pensando... Pues,
la podría sentar en la banca.
El piano aquí enfrente.
Sí, sí se puede.
Sí, se puede.
Sí se puede. Sí se podría.
Pero te interesa, llega un punto que dices, ya, estas no son las teclas que yo quiero
o,
tocar.
O sueltas el... O exacto, o interpretas tu instrumento o estás en lo que estás.
Ah, así es.
Esa vez te digo que nomás fue porque ahí estaba junto el violín, ¿no? Y dije, oye, pues a ver, toca algo tan...
De hecho,
y me dijo, ¿de veras? Sí, vámonos. Échate algo, ¿no?
Pero así,
Sí.
Compenetrada con la música.
Sí, sí, sentada, concentrada en la pieza que tocaba.
¡Qué escena, güey! Está formidable.
Muy bonito.
Bueno, pues... como segundo lugar, después de la experiencia que nos acaba de contar el Estaca, de
esa sí nunca se las había contado, ahí está.
No, lo bien guardadito que te lo tenías.
Se puso bueno.
Vamos a escuchar algunas de las canciones que según los resultados de Spotify se han convertido en las más utilizadas por la gente para tener sexo.
Ok.
A mí me parece, muchas son muy clásicas, ¿no? Marvin Gaye, Sexual
Marvin Healing. Gaye es una gran rola, güey. La de Sexual Healing es un rolón, güey. Ahora, la que yo alguna vez sí utilicé, porque lo vi en una película, y salió una película que se llamaba 10, La Mujer Perfecta, con Bo Derek, y poner el bolero de Ravel para tener sexo.
Me parece más original que Sexual Healing, que pues ahí está en todos los playlists. Pero a ver, vamos a escuchar tantito el bolero de Ravel.
El bolero de Ravel, que es muy insistente, y además es cíclico. Es una cosa que sigue y sigue y sigue y sigue. Y al final se pone escandalosísimo. Es bombástico el final del bolero de Ravel. O sea, ya está toda la orquesta. Sí, sí, sí. Ahí está. Y esto...
Ahí vas empezando, ¿no? Con calma.
Gran rola, pero vete hasta el final nuevo.
Adelante un buen sinudo.
Ahí empieza a ponerse la cosa más dura.
Está medio marcial, ¿no?
Sí, sí, sí. Adelántale más nuevo.
Aparte sí, es reiterativo.
Sí, es una cosa que sigue y sigue y sigue y sigue. Vete hasta el final nuevo, ya cuando llega el
al orgasmo, el clímax.
Sí, aquí ya se pone la cosa... Aquí ya tienes que estar sudando acá. Súbele, súbele. Eso. Y aquí vamos a terminar ya. ¿Listo? Y justo le das una nalgada en el mero final. Ahí viene. Y ahí ya sacas un cigarrito, boludo.
Lo muy que bueno, muy sabroso.
Se pone bueno. Tenemos otras, ¿no? Whitney Houston, I Will Always Love You. Me parece una cosa horrible.
Es bonita.
Take My Breath Away de Berlín, esa sí, es un clasicazo. Pero esa es como rola de motel, ¿no?
Te gustan.
No, no es que me gusten a mí, pues salieron en la lista. Yo no. O sea, yo de hecho no pongo nada de esto cuando tengo sexo.
A ver. La venga, verdad.
Ahí está.
Huevísimo.
Este es un clásico. Huevísimo. Es un clásico, es un clásico. Pero bueno. Ahí tienen, entonces, estas son las rolas más socorridas para ello, pero lo que es un hecho es que hay algo fisiológico y primitivo detrás de que lo que estas canciones hacen es el ritmo. Las pulsaciones, la verdad es que ayudan y guían en el sexo. Se pone la cosa buena.
¡Ay, qué güey! ¿Qué
estás haciendo?
¿De qué?
¿Estás oyendo la música o qué?
Sí, estoy oyendo la música.
Ok, bueno. Pues ahí tienen
medio
entonces.
Flojera y creo que es momento, además del top 10, ya nos está ganando sí. El tiempo. Esto se llama Apodos para Flacos y esta es la número
10. Apodos para Flacos.
El Alf.
El alfiler. Ok. Eso está bueno. El Conan, el Conanemia, el Nalgas de Momia Seca, el Verano Banderín. Por Largo y Seco.
El banderín de tiro de esquina, pero vamos a la número
9. Apodos para Flacos. Wow. El nalgas de cuaderno.
Bueno, ok, el nalgas de cuaderno. ¿Por qué el nalgas de cuaderno?
Puras planas. Nalgas planas.
El nalgas de aspirina y esas cosas, ¿no? Sigue la número
8.
Apodos para Flacos. El canasta básica. Porque tiene todo menos carne. No sé por qué.
Y la que tiene está toda seca y fea.
Nada
bueno,
de carne.
La que sigue es la número. ¡Ay!
Saludita, provecho.
Apodos para Flacos. Esta es para mujer. La nadadora olímpica.
Nada, por
nada de pecho, nada de nalgas, nada de nada. Nada por aquí, nada por allá.
Ay, qué duro. El palillo sin botana. Vamos a la que sigue, que es la número
6.
Apodos para Flacos. ¿Este el tripa lavada? ¿El tripa seca? ¿El tripa nosoma? No
fíjate
sé.
Que les da mucha risa y todo, ¿no? Y creen que insultar a un flaco o pitorrearse de la delgadez no tiene problema, pero de la gordura sí. Y esto me ha parecido siempre una verdadera injusticia. Una falta de sensibilidad absoluta.
Yo no
la
sé.
La flacofobia es igual de ruda que la gordofobia.
¿Realmente?
La he padecido toda mi vida, sé de lo que te estoy hablando.
¿Y sufres mucho?
O sea, a mí me vale madre lo que la gente diga.
No seas chillón, güey.
Pero, pues respeten.
Entonces es como si me dicen a mí que estoy calvo. o que estoy chaparro, pues sí. ¿Y luego qué? Okay. ¿Cuál es el problema? ¿Qué
sí, van a wey, hacer? Pero nunca te han dicho la radiografía de Mosco. O el, okay, el bidimensional.
Wow, ese sí me gusta, ¿eh? ¿Qué te parece tu poca sombra?
Bueno,
apodos para flacos, esta es la número
5.
Wow. El caldo de patas de pollo, porque es puro huesito. Oh. O su honorable esquelencia.
Eso de las patas de pollo, yo me acuerdo que en mi casa sí las servían. Y mi hermana, cuando éramos chicos, pedía sus... Sí, yo no sé, me da como... Si me sirven un plato acá con patas de pollo...
¿Nunca les has jalado el nervio de atrás que se cierra?
Sí, puedes jugar con la mano, es horrible. Uh-huh. Es realmente horrible.
Y es rica la carnita amarilla, así pegada a la...
Hijo, no sé, güey.
¿No le entras?
Los colchoncitos acá de grasita, de la patita, bueno.
Por eso, okay, pues, por eso estás tan flaco, güey, por eso te dicen el Alan.
Con las patas de pollo. ¿El Alan?
El Alambrito.
¿Cómo se llamaba? ¿Peter Languila?
Mira.
Peter Languila. Que era un flaco.
Hay gente
playa
a la que le dicen la manguera porque empieza en hoyo y termina en hoyo.
Ok. Bueno, viene la que en hoyo, sigue.
Sonó raro, ¿no? No era eso lo que yo quería decir. Vamos a la número
4.
Apodos para flacos. Wow, el ciudadano del tercer mundo.
¿Por qué?
Años y años sin comer bien. Okay. Es que feo que sean así.
Pero ¿sabes bueno cuántas veces me han dicho? Cómete un pan, güey. O sea, mames, cada día estás más flaco, güey.
Pero en realidad, ahorita ya tu físico, o sea, porque sí te está saliendo barriga, güey.
No,
o sea, estás flaco, pero panzón.
Eso no es cierto.
Ya como de ruquito.
Hago cuentas, güey, y no es verdad.
Sí, 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 con una llanta ahí alrededor de la
bien,
cintura, güey.
Panzón, si tú quieres. Vamos a la que sigue, que es la número
3.
Ah. Apodos para flacos, el buen amante.
¿Eh?
Porque en cualquier hoyo cabe.
Ok. El buen amante.
Y finalmente, esta que está groserísima, la número
2.
Wow.
Es que me brinqué una. Apodos sí para flacos. El Foco Crispies. Ese me gustó mucho. Gracias.
Los que fuman que foco. Mandado. Pero bueno. Y ahora sí, la número
1.
¿No? No, nunca he fumado foco ni lo quiero hacer.
¿Y a ti que ese también es, eres bastante flaco, nunca te has dicho el pedo de culebra?
Fumar. El pedo de culebra, güey. Ok, apodos para flacos. ¡El pene de actor porno!
¿Por qué?
Pues está chupado, 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 chupado. El pene de actor porno, güey.
El pilón de carnicería, es puro pellejo. El código de barras.
el que está en modo viejo, puro hueso.
El que está en modo de ahorro de energía.
Hijo.
El palo de escoba con alma.
El esquiva comida.
Oh.
Porque con lo rico que es comer. Y es más, ya es hora de comer y tengo mucha hambre, así que los vamos a dejar. Muchas gracias, de verdad, por su atención a la presente emisión radiofónica. Nos vemos en la noche.
Provecho,
¿en qué importan?
Lombriz con nudo.
Ahí los esperamos. Lombriz con nudo. Ahí los esperamos hoy por la noche. Para pues, que sigan oyendo y viendo estupideces, que les tenemos muchas el día de hoy. Y ya saben que ahí sigue el episodio de Julio César Chávez en la corneta extendida. Disfrútenlo, la verdad nos gustó mucho hacerlo para ustedes. Le agradecemos al campeón su apertura.
Yo sí creo que es el mejor episodio que hemos grabado. En los 180 episodios que hemos hecho de la corneta extendida, ese es para mí el mejor.
Bueno.
No tiene un minuto de desperdicio. Sensacional, qué tipazo Julio César, qué diversión, qué risas y qué momentos tan álgidos también atravesamos con
él. Es que nos habló de muchas cosas, o sea, de la fama y de la diversión, pero también pues pasó una época muy, muy difícil Julio César Chávez, incluso en algún momento intentó quitarse la vida y todo esto nos lo relata en el episodio y de verdad yo le agradezco mucho la manera de compartirnos eso porque para mí fue inspirador. Y bueno, queda pendiente ir a entrenar con él, güey.
Cuando él diga.
Exacto.
Y pues cuando estés en México, ¿no? También falta que eso suceda.
Sí, yo creo que ya no va a ser este año, ¿eh? Pero bueno.
Yo me despido, yo soy Lalo Onganiza.
Ok.
Y el señor que me acompaña es el Cachagotas.
Yo soy Peppa Pig. Y
Peppa
este...
Pig, ¿por qué Peppa Pig?
Nomás me gustó, güey, Peppa Pig. Bueno. Y...
No, pues estábamos en apodos para flacos, güey. No puede ser Peppa Pig, es justamente lo contrario.
Yo no soy muy flaco, que digamos.
Sí.
Tampoco soy gordo. Gordo no, nomás tengo el...
¿Cómo no? El cachet. Y te dicen, es lo que te dicen siempre en la tele. No, se ve usted más gordo en la tele.
Y usted se ve igual de...
Te dijo Lin May una vez, sí, un gordo que sale ahí con un arizón en la televisión.
Lin May no debería estar hablando de las características físicas.
Pero lo dijo, yo no estoy inventando, tú lo sabes.
Pues muy mal por Lin May.
Lin May tiene derecho a decir lo que quiera.
Sobre todo de belleza.
Pues sí, es una mujer muy bella. Yo noto como cierta ironía y sarcasmo en
todo. Todo el sarcasmo que pueda yo generar, ahí estuvo en ese comentario. Bueno, ahora sí nos vemos luego. Muchísimas
sale
gracias.
Sale culeres, hasta mañana. Ah, bueno, hasta la noche si gustan.
Leroscu.
Besitos. Bye.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Este contenido On Demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos reservados, México 2025.